Bienvenidos nuevamente, esto es Todos Fuimos Técnicos, segundo programa de fútbol de la red de Dealer's Choice. Como ven, tengo un poco la voz agrietada, tengo complicaciones porque bueno, tuvimos un partidazo que después voy a hablar un poco en la mesa, pero me parece que fue hasta el momento el mejor partido del Mundial. Lástima que lo sufrimos nosotros. Para el tipo que estaba afuera mirándolo con un cafecito, una cervecita, creo que lo disfrutó. Yo no lo disfruté nada. Bueno, y ya tenemos finalizado la fase de grupos. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en los 16avos. Por supuesto, vamos a hablar del partido de Argentina. Un poco también del rival. Y ya les voy a anticipar que no los vamos a aburrir con partidos intrascendentes como, no sé, Canadá, Sudáfrica o Argelia, Suiza. Sí, vamos a hablar de los partidos que realmente valen la pena. Pero no estoy solo. Van a disculpar que voy a hacer varias veces el sonido este de la tosecita porque está complicado, fue complicado el tema, más de lo que uno esperaría. Así que para descansar un poquito la voz le voy a dar la bienvenida al señor Nicolás Villarino. ¿Cómo va, Nico?
Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo?
No.
¿No? Está bien, no, yo tampoco. Vos sabés que no. Es una ¿Qué? Cosa que, bueno, por ahí charlábamos un poquito ahí en la previa antes de arrancar a grabar, que sí se da como esta situación donde cuando sufrís a este nivel de un partido no bajas nunca.
Casi no hay programa.
¿Cómo decir? Lo cual me parece increíble. Deberíamos poner alguna especie de pacto, tipo, como para ya saber a qué nos vamos a anticipar cuando pase cualquiera sea la cosa que pase, ¿entendés?
No, es que no va a pasar, no tiene por qué pasar lo que estoy pensando que vos estás asumiendo que tiene que pasar.
Yo estoy asumiendo las únicas dos vertientes que pueden pasar.
No, yo estoy asumiendo que va a pasar lo que todos queremos que pase, ¿sí? Así que nada, hay que ser positivo, vamos a mirar para adelante. Así que bueno, ¿cómo estuviste? ¿Cómo lo sufriste? ¿Estás vivo todavía?
Te veo. Todavía estoy vivo, sí, obviamente yo no pude gritar porque estaba en el trabajo. O sea, claro. Claramente,
qué bajón.
En el trabajo, igual es una forma de decir, porque yo les dije, chicos, cuando empiece el partido no me llamen, yo no estoy, falté, no vine, es un holograma lo que están viendo, si pasa algo, es algo que explota el lugar, me importa tres pelotas.
Y es como la vieja del holograma,
sos un holograma. No, pero aparte lo que me hizo gracia fue plantear eso y automáticamente enterarme después de que estaba el director, tipo dueño de todo, dando vueltas por los pasillos, y yo tipo, ¿qué crees que hagas, querido? Bien, o sea, lamentablemente no. Sí, claro, estás equivocado, no sé qué haces acá. Deberías estar en tu casa mirando el partido. Pero bueno, lo viví en ese aspecto tranquilo, por eso tengo la voz normal. Pero sí, ya desde el segundo tiempo fueron muchos enojos y nervios uno atrás del otro.
Bueno, hablando de enojos y de nervios, no sé cómo estarán nosotros dos participantes. Pero a ver, Nau, ¿cómo te trató esto? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Acá en una nube, en la novena nube. ¿Qué haces, Chapu? No, ¿qué
todo
sé
bien.
Yo no lo vi tan pesado también porque soy muy consciente de no hacer mierda la voz. Uh-huh. Por sí. Lo menos este partido igual me tentó un poco, pero con esto del programa, otras grabaciones que tengo que hacer, la verdad es que sabía que no podía darme el lujo.
Claro.
Por esto tal vez lo termino medio tranquilo y 20 minutos cuando arranca el partido de Colombia, de repente me cae todo lo que acaba de pasar bien a la mente. Claro. Y ya no sé qué hacer. No sé por qué tuvimos que enfrentarnos a 11 africanos que eran fan del GTA, porque nunca vi a alguien con tan poco respeto a las estrellas como la gente de Cabo Verde entre España, Uruguay y Argentina.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y ahora viendo a ver qué onda Colombia, viste que está simultáneo sí, mientras
está hablamos. Ganando 1-0. Está ganando 1-0, vamos a ver. Ya después va a empezar el segundo tiempo. Está por terminar el primer tiempo. Bueno, pero Colombia, creemos que va a pasar. Colombia pasa. Salvo que el Brujo haga de las suyas y haga que empaten y vayan a penales. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo lo sufriste?
Parecido a Nico. Lo sufrí en el laburo. Me agarró, de hecho, rodeado de transmisiones de béisbol a la vez que estaba viendo el partido de Argentina. Nadie le prestó 5 minutos de atención a las transmisiones de béisbol, claramente. No, estábamos todos agarrados de las mesas. Y a ver, todos hicimos un montón de chistes. A ver, creo que aprendimos a tenerle respeto a Cabo Verde después de la fase de grupo que hizo, porque obviamente respeto había. Pero siempre te queda esa cosa que decís, bueno, pero nosotros somos los defensores del título, venimos jugando bien, venimos ganando todos los partidos. este es el partido, o sea, hasta ahora no había dudado ni un segundo en los partidos de fase de grupo. No me dejé de agarrar el culo en este partido, honestamente.
Estábamos todos agarrados, sí, yo creo que sí. No, es que lo que decíamos, ahora ya entrando un poquito en el análisis y en la opinión, todos estábamos con respeto por una cuestión de que es un equipo que se cerraba muy bien, y todos sabemos que los equipos que se cierran bien, a cualquier selección le cuesta, ¿sí? Yo lo que pensaba es, bueno, a ver, nos va a costar hacer el primer gol, pero una vez que haces el primer gol, bueno, dentro de todo, ¿viste? Ya estás un poco más tranquilo. Lo que nunca pensé es que nos iban a hacer dos goles. O sea, jamás estuvo en mis planes o en mis cálculos de que nos iban a hacer dos goles. Dije, no puede ser. O sea, no va a ocurrir eso, porque dije, en mi cabeza era, bueno, Uruguay empató porque se hizo los goles solo, ¿sí? Pero no pasó eso. El primer gol más o menos que nos lo hicimos solos, pero el segundo no tanto. Pero bueno, sí eso. Así que bueno, menos mal que lo pudimos definir antes de los penales, porque yo decía, acá estábamos hablando con mi familia, no le tenía, no me daba buena espina, porque el arquero se estaba tapando todo en los penales. No me daba buena espina ir a los penales, más allá de que también era medio papelonesco ir a los penales con Cabo Verde, ¿no?
No, pero encima llegamos a enfrentarnos ahí a el arquero que con 40 años es tal vez la revelación del torneo. Imagínate.
Viste que no, gracias. Es profesor de vóley.
Profesor de vóley, totalmente.
Sí. Te das cuenta por los reflejos, tremendo.
Sí, no. Igual, hablando también de los reflejos de él y yendo un poco al partido, pero quedó, me parece, más que claro. Está bien, ¿no? Fase de grupo siempre se juega con otro ritmo, un poco más tranquilo, pero ahora que ya empezamos la fase eliminatoria y nos enfrentamos al primer rival, que dentro de todo es uno de los accesibles, Messi está en cancha y somos Messi Fútbol Club. O sea,
sí.
Todas las pelotas pasan por él.
Más dependiente de lo que pensaba.
Todas las pelotas pasan por él, es una cosa. Ahora, habíamos hablado de cómo en fase de grupos todos los goles que hicimos con Messi en cancha fueron de Messi. Hoy Messi jugó todo el partido, de 10 tiros al arco, 6 fueron de él. Y los únicos dos goles que no fueron de él en el torneo hasta ahora, que fueron los dos de hoy, del Cuti y del Icha, fueron goles en una pelota parada. Que obviamente, si no patea Messi al arco, no me espero que él cabecee un centro. Entonces,
es positivo que los dos goles hayan sido de córner. Lo que no es positivo es que todavía los goleadores, no, ninguno de los goleadores hayan hecho un gol de jugada, digamos, ¿no?
Claro, pero porque no patean. O sea, literalmente no patean. Lautaro y Julián no tuvieron ocasiones tampoco. No es que están, viste, salados.
No juegan a eso, juegan a otra cosa.
Exacto.
Estamos jugando sin 9 hace 4 partidos tampoco. No sé qué les sorprende.
No es que jugamos sin 9. O sea, Lautaro y Julián, ponle que Julián en fase de grupo estaba jugando flojo. Hoy en sí no me parece que haya entrado mal. Y Lautaro en general no viene jugando mal, el Mundial.
Levantó el nivel. Lautaro no jugó mal, pero... Y Julián levantó el nivel. Espero que se pongan a tono para lo que viene, porque va a ser más difícil.
Pero no jugamos para que ellos peguen. Perdón, Nico, sí.
No, que yo, a ver, por ahí siento que yo estoy mirando un partido distinto al que vieron ustedes. Pero primero, o sea, en mi opinión, un poco más hater, claramente. Para mí Argentina jugó pajeado todo el partido.
McAllister... Me quedó claro igual, ¿no?
No, jugó pajeado todo el partido. McAllister afuera, tipo así. Nada, no hizo nada. Nico González, las dos primeras pelotas, pasecito de pecho, lo voy a cagar a trompadas, tipo si me lo cruzo lo mato a piñas. Después,
el Dibu Martínez. Pero Nico González no jugó mal. Mirá que yo no lo quiero, pero no jugó mal.
El Dibu le hicieron, y esto es un facto, 4 tiros, 3 fueron gol. Y uno fue anulado. Y decir que uno fue anulado. Estamos mal, y aparte, bueno, cuando entró, que también es de esas cosas inentendibles. Sacan a Lautaro Martínez, que no hace nada, que yo detesto con toda mi vida, pero bueno. Agua. Lo meten a Julián, y Julián juega más atrás que Messi, juega más atrás que todos, como si él quisiera jugar de 10 o no sé qué intentó hacer. En ningún momento se paró como 9 Julián. Salvo ya cuando llegamos al suplementario, digamos.
Sí, a ver, lo positivo, por un lado, es que el equipo igual, aún así, con el rival cerrándose y todo, terminó generando peligro durante todo el partido. El tema es que primero que el arquero se sacó todo, ¿sí? Y segundo que me llama la atención que estamos bastante, que estuvimos bastante flojos en defensa. O sea, no en la cuestión, lo esperamos muy atrás, digamos, y dejamos que se vengan mucho. Y yo decía, en el segundo tiempo, cuando antes de que venga el primer gol, decía, por el lado de Thiago nos están entrando y va a tener que entrar Nico González. Mira, yo pidiendo que entre Nico González, no lo puedo creer. Y Macalister estaba perdiendo en el medio. Macalister, o sea, entonces dije, bueno, hay que hacer algún cambio. Pensé que iban a sacar a Macalister, pero últimamente vieron que lo están sacando a De Paul porque funde motor para mí, Rodrigo. O sea, funde y entra Paredes para arreglar un poco el medio campo, que es un poco la rueda de auxilio de De Paul ahora. Y ahí un poco Argentina emparejó el partido, pero después del gol, digamos, después del empate.
¿Vos sabés que yo no sentí que De Paul estaba para salir hoy? ¿No me pareció que estaba fundido?
Pero tampoco pareció contra Austria y lo sacó igual. Algo pasa ahí. Ya es la segunda vez que lo saca.
Aparte, cuando igual, lo saca, sale recaliente De Paul encima.
Igual, perdón, pero se notaba que estaba corriendo menos en el primer tiempo. O sea, ya no es un jugador de 90 minutos en general. Y en parte es porque está jugando en la Liga de Estados Unidos, donde camina la cancha, le tira dos pases a Messi y con eso lo aplauden. Pero no es un jugador de 90 minutos y se nota. También jugar como juega Argentina, esto que decíamos siempre, ¿no? Argentina tiene entre los dos que juegan de doble 5 y los de arriba, tiene básicamente 4 o 5 jugadores que son enganches en la mitad de la cancha. Uh-huh. Alguno tiene que tener que corra y recupere con más, así, un poco más de solvencia. El mundial pasado fue De Paul solo durante todos los partidos y lo hizo bárbaro. Este mundial no puede ser eso porque, uno, no le da el aire y, dos, necesita un refuerzo más. Ponele que en fase de grupos Enzo lo venía haciendo bastante bien. Hoy estuvo un toque más flojo. Tampoco estuvo mal. Uh-huh. Tuvo un toque más flojo.
No.
Y necesita ahí alguien. No sé. A mí me sorprendió, honestamente, que no haya entrado Giuliano Simeone, que básicamente es eso. Es un pibe que corre y recupera pelotas y después va a tratar de meterse al área en alguna. Pero se nota que hace falta eso.
Sí, totalmente. Pero bueno, lo positivo es que pasamos y todo lo que tenga que ver con mejorar y crecer dentro del torneo es válido mientras pases, así que esperemos poder levantar un poco en defensa, más que nada, porque digo, capaz que hubo un par de desatenciones y yo sentí que lo esperamos muy atrás. Tampoco es una cosa súper grave, o sea, son todas cosas que son corregibles. Argentina viene jugando bien igual, y son cosas que se ajustan, y en los mundiales también, y sobre todo en los mata-mata es imposible que no sufras, ¿sí? O sea, lo que nos pasó contra Croacia en semifinales del Mundial anterior no existe, ¿sí? Fue un acto, digamos, de bondad del que está arriba, me parece, ese partido. Porque después no, contra Francia nos dio para que tenga. Sí. ¿Qué opinan entonces? Porque, a ver, nosotros nos estaríamos enfrentándonos el martes, si no me equivoco, contra el ganador de Australia-Egipto, que fue Egipto, por penales. Un partido que yo quería que ganara Egipto. No sé qué nos convenía más, la verdad. Yo ya les dije la vez pasada que estoy disfrutando mucho de los huevos que le ponen los egipcios a los partidos. ¿Qué opinan del rival? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Cualquiera, abro el juego.
Mira. Sí, Nico.
No, yo no vi mucho. Yo igualmente prefería Egipto porque me da la sensación que son bastante más petizos que los australianos. Y es lo único que me motiva, porque el tema es ese. Argentina tiene muchos problemas siempre tuvo problemas Argentina con las pelotas paradas.
En el mundial anterior sí, acá estaba un poquito mejor, pero sí, es verdad, es un déficit.
Pero bueno, me preocupa que sí, obviamente que van a tener mucho más, o sea, le van a imprimir mucha más velocidad de juego, que hay que ver ahí cómo lo llevamos o cómo lo podemos defender.
Sí, yo creo que no van a cerrarse tanto atrás porque no juegan a cerrarse atrás ellos. Ellos juegan, posta, ¿sí? O sea, se defienden bien, pero juegan. Y va a ser bastante físico también, porque pone mucho huevo. Me hace acordar mucho a Marruecos, pero con menos intensidad y menos calidad, ¿no? Obviamente. Pero tienen
Marruecos Light, un ¿no? punto.
Sí, es un Marruecos, es como Marruecos Light, ahí está, sí.
Tiene incluso esto, ¿no? A mí me parece. Sigue siendo un equipo, o sea, directo, ¿no? Como que le gusta jugar rápido a la contra. Sí. Hoy el pibe Marmoush, ¿no? Estaba jugando un buen partido por momentos, muy encarador, todo. Pero por abajo, no es tanto, como decía Nico, no son centro a cabecear porque no miden 1,90 m como los australianos que te agarran de arriba y te hacían bolsa. Sino que más por abajo, buscarlo a Salah, viste, que siempre está ahí jugando los toques. Flojito igual, Salah, dentro de todo, o sea, este mundial
Salah
en general,
no está... digo. Salah tuvo destellos nada más. No tuvo un buen campeonato.
Perdón, no quiero mufarlo, no, tampoco en eso, pero. O sea, hoy, literal, ponele. Le tienen la pelota todo el tiempo. Y mirá los números del partido, y es tipo. Tuvo 3 gambetas, ganó las 3. 7 duelos, ganó los 7. Bárbaro, decir. No tuvo un pase al último tercio de la cancha. Una sola vez le pegó al arco en 132 minutos. Es como que el chabón le da la pelota para que la aguante arriba y que pase el resto. Y no sé eso, o sea, acostumbrado a Salah, goleador del Liverpool, campeón de la Premier y de la Champions, como que le falta involucrarse.
Sí. Nau, ¿qué opinas de esto que está diciendo Ari? ¿Qué pasó ahí?
Salah creo que está jugando casi el nivel que viene jugando todo el año en Liverpool. Porque
está medio salado, ¿no? Cuac.
De Mou no pide mucho.
No.
Una barbaridad. Con la pregunta encima de qué prefería, es que depende. Si vos querías pasarla un poco mejor, vamos a decir, en el medio, era mejor jugar contra Australia porque no la ven. Perdón, pero no la ven en el medio ellos.
No, es verdad. Sí, pero eran más físicos, claro, y es verdad si lo de la pelota aérea.
Si querés que Lautaro, Julián, Thiago Almada, que Thiago siento que todavía no arrancó su mundial un poco más.
Tampoco y también
ofensivamente. Es el cuarto volante y nadie habla de él. Sí. Uh-huh. Creo que con Egipto van a tener muchas más chances de encontrar espacios. Julián, Lautaro, Thiago. Entonces, yo prefería Egipto también porque siento que va a ser más entretenido que a jugar a Corner Football Club.
Corner Football Club. Me encantó. Me encantó. Bueno, Nico, creo que está interesante la charla, pero voy a tener que pasar a los siguientes partidos porque se jugaron otras cosas. Se jugaron los 16avos por primera vez en la historia de la Copa del Mundo. Y hoy Messi también metió gol en 16avos y es el jugador que metió goles en todas las fases del Mundial. Todos los partidos del grupo y también 16avos de final. Un fenómeno. 20 goles. Un crack.
Es hermoso.
20 goles. Es maravilloso. Y hablando de meter goles, bueno... ¿Qué decir de Francia? Que uno ya sabía, ¿no? Que iba a ganar cómodamente. Pero la realidad es que no puedo entender cómo se puede defender tan mal. Y eso que se comió. Mbappé se comió 3 goles más. O sea, Francia ganó 3-0 con Suecia. Y Mbappé se comió 3 goles, literal. Junto con Olise, con Barcola. Pero no se puede defender tan mal. O sea, es increíble. Todo el mundo sabía que iba a ganar Francia. Era obvio porque. Pero no puedo entender cómo un equipo que llega a esta instancia del mundial defiende tan mal. Ya se había comido 5 los holandeses, igual, ¿no? Los suecos. No me acuerdo cómo salió el último partido, pero había empatado, creo que empató. Empató con Japón, Suecia también.
Sí, bueno, le ganaron a Túnez.
Bueno, si Túnez era el punching ball del mundial ya. No, pero bueno, Francia está encarriladísimo. Ahora tiene que jugar con Paraguay.
Esa es la parte que me interesa, pues Francia también, a ver, jugó hasta ahora un mundial donde van, atacan, pelotazo y tiene, se la tirás a Mbappé y Mbappé en cara, se la tirás a Olise en cara, se la tirás a Dembélé y no sabe con qué pierna le va a pegar, ¿me entendés? Está buenísimo. Ahora le va a tocar jugar, como dijo un sabio que tenemos en esta sala, un partido de Copa Libertadores porque les van a estacionar un colectivo adelante del arco. Matías Galarza se va a transformar en Luka Modric agarrándolo mano a mano a Dembélé y le va a decir, vos quién te cree que eso, y ahí es otro partido.
Exactamente. A ver, yo soy de la creencia que igual Francia va a ganar, pero los paraguayos van a vender muy dura la derrota. Yo creo que un par se van a llevar con ellos, ¿eh? Ya está garantizado. Sí. Yo creo que sí. Van a vender muy cara la derrota. Y cómo disfruté, chicos, cómo disfruté que Paraguay haya eliminado a los alemanes. Que venían como que parecía que habían, viste, cambiado el chip, ¿no? Y no. no pasó, no misiela, como diríamos. Se quedaron sin ideas, tuvieron ahí un gol anulado por el VAR, que vuelvo a decir la teoría, fíjense, antes si no estaba el VAR, era gol de Alemania, y Alemania pasaba. Y ahora no le cobraron un gol con el VAR, porque habían hecho la falta con el arquero, que bueno, viene medio dudoso ahí, que diciendo, algunos dicen que sí, que no, para mí es foul, se terminó. Y nada, y ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero siempre que pierde Alemania, acá se festeja porque es nuestra bestia negra. No sé qué opinan ustedes.
Se me vino, estaba viendo los penales y cuando veo a Kimmich diciéndole a sus compañeros, pateás vos, y le dicen no, pateás vos, no, pateás
¿viste?
Vos, no.
¿Viste qué raro eso?
Se no. me vino a la mente la frase esa del Diego, lástima a nadie, tipo, que no te dé lástima a nadie, porque se me vino a la mente, porque digo, casi que me da lástima, es, no, ¿qué pasó con Alemania?
No.
¿Qué pasó desastre. Con los soldados estos, hijos de remil puta? Que claro, generación buena, Argentina-Alemania. Generación buena, Argentina-Alemania. Vienen sí. 12 años de mierda, no nos tocan una vez.
No, es verdad. Es verdad.
¿Qué es esto? Es el meme de no te podías morir, me debes una revancha.
Si llegamos a la final, yo quería que sea contra Alemania, pero bueno, no va a poder ser, es una pena.
Ahora. No, si los educó Galarza Fonda.
Es que ese. Yo sé que.
Los educó Galarza Fonda, tira.
Pero. A ver, yo sé que hay un montón de memes y con justa razón.
Alias sobre el Pelé todo, paraguayo.
Nahue, siendo hincha de River, es el primero que puede hacer meme con Matías Galarza, estamos todos de acuerdo, pero.
Es tremendo.
Un tipo con. Siempre venimos a, o sea, el primer partido que jugó bien ya en fase de grupo dijimos, che, este no es el tipo que no tocaba tres pelotas en River. En el partido contra Alemania, además que metió el centro del gol, que sí. No es poca cosa, ¿no? Obviamente, pero atrás recuperando
aparte
que
fue,
tenía.
Fue un golazo.
Fue un golazo, obviamente, tuvo buena la jugada, pero atrás que le tocó además la banda difícil, ¿no? Porque Alemania tuvo por el lado derecho. Sobre todo en el segundo tiempo a Musiala, que estaba todo el tiempo queriendo encarar, gambetear y todo.
Sí.
Matías Galarza, bueno, en todo el partido.
Que gambete de camino a Alemania, si quiere, pero ya está.
No, está bien. Pero en el partido, digo, tuvo 10 recuperaciones de pelota, que para un mediocampista es un montón. Ganó 9 sí. duelos. Le metió un caño a Galarza. Le metió un caño, digo, a sí, Musiala, además.
Le metió un caño.
Besito Galarza, no, eso fue muy satisfactorio de ver. O sea. Realmente es uno de los candidatos a jugador revelación del torneo, pero además tipo
total.
Es el famoso, ¿viste lo que siempre se hablaba, por ejemplo, de los colombianos juegan sin contexto y esa cosa?
Sí,
de,
también.
Paraguay está jugando en general sin contexto, es como en
le
el
importa
sentido
tres
carajos,
sí.
que mis jugadores son el rechazado de River, el de Lanús y el de Racing que no quiere nadie. No me importa.
Aparte
nada.
Aparte, el que definió el último penal es el central de Lanús, o sea.
Son 9 de 11, creo que eran jugadores del producto.
Y qué grande Orlandito que atajó los dos penales, boludo. Es un crack total, boludo.
Si ustedes no venden a Gil por 40 millones de dólares está. Después de esto.
No, ya está, nos pero, salvamos con Gil. Ya está, aguante el Faro. ¿Cómo nos ayudó?
Chahu, decime qué se te vino a la mente. Cuando pasó exactamente lo mismo que los penales de San Lorenzo River.
Yo dije que pasaba Alemania, ya está. Ya dije. Yo dije,
no puede ser que le pase de vuelta a este arquero. No se merece que le pase de vuelta a este arquero.
Pobre pibe, papá, te había sacado dos. Claro,
y no cobra sueldo en el club.
La diferencia es que no estaba Peruzzi y no estaba Beltrán diciéndole, tranquilo, Nico, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, ahí está. Cosas que pasan. Bueno, y hablando de ponerse contentos porque perdió Alemania, yo también me puse muy contento cuando Marruecos eliminó a Holanda. Porque la verdad, si hay un equipo que le mete huevos después de Egipto, es el de los marroquíes, boludo. Y si hay alguien que es tan avaro en la forma de jugar, es Koeman. Pero escuchame una cosa, Holanda jugó la fase de grupos muy bien. Era un equipo que está bien que estaba Suecia, estaba Túnez, ya sabemos todo eso. Empató con Japón. Pero era un equipo que iba para adelante. Dos líneas de cinco esperándolos a los marroquíes. se encuentra con un gol de casualidad, de contra, pero de casualidad. Y después los marroquíes le meten el empate en el minuto 80 y pico, no sé qué, van a largue. Y en los penales, primero, ya sabemos cómo son los holandeses en los penales, ¿no? Tienen un poco de frozen chest, tienen el pechito congelado.
Es tremendo cómo se les congela el pecho del todo en los penales, ¿eh?
Es tremendo, es tremendo. O sea, es la versión, digamos, europea de los colombianos, ¿viste? Porque le pasa lo mismo a Colombia. O sea, es la versión europea y junto con Inglaterra, no sé quién es más malo en los penales. Pero la realidad es que, y bueno, encima tenés un... El arquero de Holanda se hacía que iba a atajar penales, un gil total, no nada. Y bueno, lo tenés a Bono, que bueno. Viste cómo atajó el último, ¿no? Que se quedó paradito.
Que disfruten, sí, que disfruten su, no sé cuántas ya van, dos décadas sin perder en 90 minutos.
Una cosa así. Desde la final del 2010 que no pierden un partido en mundiales. Pero bueno.
Y tampoco cuenta porque fue en suplementario, imagínate. O sea, de antes.
Claro.
Que disfruten.
No, en los 90 minutos, inclusive la final tampoco la perdieron, claro.
Me quedo además con lo que decís, Chaju, que por un lado sí, Marruecos para mí, de hecho, merecía ganar el partido en los 90, ni siquiera suplementario.
Totalmente, Marruecos totalmente jugó, porque generó más, sí.
Sí, jugó muchísimo mejor, generó muchísimo más. Verbruggen, nos reímos de él en los penales, pero atajó una barbaridad durante el partido. Sí. Pero además de eso... A ver, yo veo en mi vida, sí, equipo holandés en general, sea la selección de Países Bajos o cualquier equipo de la Eredivisie, poner una línea de tres, y yo me espero que es uno de esos equipos que tiene tres defensores y siete jugadores que atacan, porque es como suelen hacer ellos. Pero este tipo puso a el central del Tottenham, Van de Ven, de carrilero izquierdo en una línea de cuatro del medio.
Es una cosa increíble.
Incomprensible. Y los extremos, mamá de Dios. Tuve que buscar el dato porque dije cuántas pelotas habían perdido estos tipos. Gakpo, de 8 duelos, ganó 2, 16 veces perdió la pelota. Somerville, de 13 duelos, 13, ganó 5, 16 veces perdió la pelota.
Los marroquíes ganaron por intensidad.
Pobrísimo, o sea, los extremos, boludo. Pobrísimo los extremos de Países Bajos.
Pero también por el planteo, porque estaban muy atrás. O sea, no. Países Bajos jugó un partido horrible, pero horrible el partido que jugó. Horrible. O sea, si uno decía, bueno, uno de los equipos que mejor jugó la fase de grupos, acá te das cuenta, como yo decía hace unos minutos antes de empezar el programa, que realmente cuando se dice que en la segunda fase empieza un mundial nuevo. Porque acá pasan estas cosas, ¿no? Estas cosas de que un equipo que jugaba de una manera resulta que juega de otra. O sea, realmente es tremendo. Y sabía que en los penales iba a ganar Marruecos, ¿no? Obviamente.
Haciendo memoria, o sea, porque encima uno piensa Holanda, piensa, viste, Ajax, Cruyff, uno dice, van a jugar bien al fútbol. Estoy haciendo memoria. Salvo tal vez 2014, que tal vez me acuerdo medio raro el partido, no recuerdo un mundial de Holanda que yo diga de principio a fin jugaron bien al fútbol, en el sentido de, viste, querer buscar dominar los partidos, querer jugar. No.
La de 2010 que llegaron a la final era un equipazo.
Era un equipazo, pero tampoco es que jugaban. O sea, era más que nada Schneider dirigiendo el coso. Mismo 2006, yo me acuerdo que está el meme que, bueno, yo sé que es por otros motivos históricos se le llaman así a esos lugares, pero en 2006 me acuerdo que era medio con Portugal, la batalla de Nuremberg, le decían.
Sí, es verdad, se cagaron a palos mal. Pero bueno, acá Marruecos tiene suerte porque se cruza con Canadá, que le ganó 1-0 a Sudáfrica. Y después sí, eventualmente estaría jugando contra Paraguay y contra Francia. Por favor, que se dé el Marruecos-Francia en cuartos, porque va a ser un partidazo, hermano.
No, como el Marruecos-Paraguay.
Marruecos-Paraguay, no, bueno, sí. Claro que sí.
Yo quiero ver el Marruecos-Francia. Ojalá gane Paraguay. O sea, me estás cargando, sí.
Hay que cazar utopías, querido. Hay que cazar utopías.
Vos escuchame, Chaju. Si yo tengo la posibilidad de ver a Matías Galarza ganarle a Jamal Musiala para después ganarle a Ousmane Dembélé y después ganarle a Hakimi. No, yo ahí, pero te juro.
Vamos con Paraguay.
Me compro una camiseta de Matías Galarza, boludo. Ya está.
Y proyectando ganándole después posiblemente a Cristiano Ronaldo o a Lamine Yamal.
Bueno, eso iba a decir, en la misma llave, pero del lado de abajo tenés España, que le ganó 3-0 a Austria. No vamos a tocar ese partido porque la realidad es que fue tan pecho frío Austria en ese partido, o sea, no se presentaron a jugar directamente. Se acordaron que podían tirar el centro y tenían gente alta los últimos 10 minutos del partido, impresentable, un desastre. Y el Portugal, Croacia, Dios mío, qué bronca que me dio ayer. Iba, yo creo que iba a romper la televisión de la bronca que me agarró. Porque primero que Portugal jugó un partido malísimo. Pero malísimo. ¿Cuántas veces tocó la pistola? Mirá, la pelota Cristiano Ronaldo. Nada. La pistola, sí. Para que vuele. Pero posta. O sea, como decíamos en el grupo, le dieron MVP y creo que la única vez que tocó la pelota dentro del área fue en el penal. Y en un gol que le anularon, que no valió.
Podemos poner de fondo en este segmento, hablando de este partido, la cancioncita esa de Romeo que dice: te robaré esta noche.
Sí. De hecho, mira, ya sí. Que querés el dato, Cristiano Ronaldo, que obviamente jugó la mayoría del partido, ¿no? Jugó 81 minutos, tocó 25 veces la pelota, de las cuales 22 fueron para hacer un pase lateral o hacia atrás, y las otras 3 veces fueron para perder una gambeta, patear una vez afuera y hacer el penal. No contamos la jugada en offside, porque es una jugada en offside, obviamente, ¿no?
Pero... es una jugada en offside, obvio, como... Sí, o sea, escúchame, nada, estás en offside. No, increíble. Sí. Igual hay que darle... Sí, se quedaron con el sigo ahí. Hay que darle la derecha a Roberto Martínez, porque yo pensé que no iba a tener los huevos para sacarlo. Te juro. O sea, yo pensé que no iba a tener los huevos porque era lo que pedía el partido. Fíjese que sale, sí. Y Portugal mejora. La verdad que pensé que no iba a tener los huevos que tuvo. Y tengo que reconocer que realmente a mí me sorprendió. Cuando vi que salía Cristiano, dije, epa, ¿qué pasó acá? ¡Upa! Dije, y ahí inmediatamente Portugal, te das cuenta que cambió porque Portugal mejoró de manera... A mí me da mucha pena por los croatas, porque habían hecho un partidazo. Y lo que grité el empate. No te das una idea lo que grité el empate. Uf. O sea, mi mujer me mira y me dice, estás loco. Le digo, no, ¿cómo no voy a gritar el gol así agónico contra Portugal? Que digamos, era una injusticia total, porque los croatas se comieron 3 goles hechos, pero era tremendo lo que se comieron en el segundo tiempo. Tuvieron que poner el electrocardiograma de la pelotita para ver si la rozó o no la rozó con la cabeza. Déjame de joder.
No, eso es una ridiculez. Y aparte se ve en la jugada que es que le pega un pelo a andar a concha de tu hermano.
Claro, yo digo, a ver, está pasando muchas, que esto lo discutíamos un poco también en el grupo, pero están pasando, está bien, el uso de la tecnología está buenísimo. Si te pones estricto con el reglamento y vos sentís que rozó la pelota con el coso, bueno, sí, está bien. La regla dice que si la toca es offside, pero viejo, tenemos que adaptar las reglas a la nueva tecnología, porque estamos anulando goles por cosas ridículas, porque las reglas se hicieron en un momento donde estas cosas eran gol, ¿entendés? Estas jugadas eran gol. Lo mismo con los offside milimétricos. O sea, estamos usando tecnología para detectar cosas cuya el alma de la regla no contemplaban. Entonces hay que empezar a analizar el cambio de esas reglas, porque si no vamos a tener muchos problemas. ¿Sí?
Igual, con una mano en el corazón,
sí.
Si el que se caía en el área tenía una bandera, una camiseta a cuadros, y el que metía el gol, el último gol al 122, tenía una camisetita a bordodo con el escudito de Portugal, el VAR
no se intervenía. Papá, sí, claro, offside
100%. Es como no anulaban el gol, no cobraban ningún penal para Croacia.
No, claro.
Está pesando un poquito, algunas camisetas están empezando a pesar. Sí.
Sí, es medio raro. Pero bueno, se va a enfrentar con España, Portugal, así que me parece que hasta acá llegaste, Cristiano. Me parece, debería pasar. Si juegan como jugaron contra Croacia, es muy difícil que España no les gane. Muy difícil.
Yo creo que les gana el bicho.
Vamos a ver qué pasa.
No tengo.
Lo interesante de esto es que este ganador casi que tiene la semi servida, porque juegan contra Estados Unidos o contra Bélgica. O sea, Estados Unidos le gana 2-0 a Bosnia en un partido, digamos, de un intercountry, más o menos parecía, porque ya sabíamos cómo iba a terminar. Todos sabíamos cómo iba a terminar, claro.
Sí,
era como que, viste, ya está. Ya era Poch, estaba en otra cosa, viste, estaba.
Lo único estaba llamativo del partido es los Yankees enterándose que si te expulsan un jugador no puedes jugar los partidos que siguen.
Sí, perdón, eso fue muy gracioso. Se llenó de influencers yankees reaccionando a eso. Y es como, sí, muchachos.
Claro, se quedaron sin el goleador, claro. Se quedaron sin el goleador, estaban enojados.
Tampoco es que Bolagún sea un... Buah, están perdiendo a la figura de...
Sí, la verdad que no. Pero hay, es verdad, había mucha polémica también por el tema de que a Messi no le expulsaron, pero a Bolagún sí. Lo que pasa que ahí Colina dijo, yo leí las declaraciones, que dijo que, y es verdad, cuando vos ves que le pisa ahora aún la pelota, el pie al bosnio, se lo dobla todo, boludo, parece como que le va a romper el pie.
O sea, esa es Juárez roja sí o sí, claro, porque además estuvo genuinamente el tipo ese podría haberse fracturado, pero todos los meniscos del tobillo, o sea, lo hizo bolsa, genuinamente. Entonces, eso es roja sí o sí. Después,
sí, sí, es lo que quedó ahí.
Sí, la de Messi, yo sé que, a ver, es cierto, lo agarra así, con los tapones.
Sí, pero viste que enseguida saca el pie y como que
termina siendo más un roce con todos los tapones que un lo pisó. Debería ser tarjeta amarilla, sí, totalmente. Roja es mucho más debatible en ese caso.
Hablemos un poco del otro partido. Del rival de Estados Unidos, que es Bélgica. ¿Es verdad que iba 2-0 Senegal ganando?
Minuto 80 iba 2-0.
Bélgica otra vez levantó un 2-0, como pasó con Japón en Rusia. Una cosa de loco, de los mejores momentos de Bélgica. Recuperamos a Bélgica. ¿Qué pasó ahí?
No.
Pero aparte no es que. Perdón, yo no me quiero recordar mal, pero no hizo los dos goles tipo con 2 minutos de diferencia, una cosa así.
Sí, una cosa así.
Yo, literalmente,
2-2, claro.
Literalmente hicieron los dos goles en lo que yo tardé en cargar el Mercado Pago para hacer una compra en el kiosco del trabajo. Tipo, literalmente vi los dos goles ahí.
El segundo con centro de uno y cabezazo del otro de dos personas que 10 minutos antes se querían cagar a trompadas en el culo.
Sí. No, o sea, a ver, Bélgica no es que. No, de repente se despertó en el final y... No, estaban tipo tirando unos centros... Como dijo Guillermo, los centros de mierda, ¿viste? Era eso y los venía rechazando todo Senegal. Después hubo una jugada, minuto 86, Lukaku se acordó que es un 9 de 2 metros y tocó una pelota adentro, ¿bien?
Está perfecto.
Sacan del medio los de Senegal... Pase. Y uno de los mediocampistas de Senegal tuvo una cereje en el medio del campo, así nomás. Regaló la pelota y fue dos goles de golpe. Increíble. Empató el partido. Ahora también voy a decir algo. Tanto Doku, De Bruyne, De Ketelaere, todos los jugadores como elite, vamos a decir, de Bélgica, los que deberían ser las figuras hoy, todas esas cosas, ya estaban todos afuera de la cancha porque jugaron todos tan mal que los reemplazó a todos.
Sí, le costaba, o sea, eso.
Es tristísimo lo de Bélgica en ese sentido. Y nada, el único de todas las figuras que tienen que está jugando bien es Tielemans, que sí, se puso el equipo en la espalda, hizo el 2-2, los empujó a todos, se encargó de patear el penal, porque el penal lo tenía que patear Lukaku técnicamente. No. Y él mismo dijo en la conferencia posterior: por un lado lo quería patear yo y lo debería haber pateado, pero por el otro la verdad es que yo sé que me bloqueo mentalmente y preferí que lo patee Yuri, que estaba más tranquilo.
Está perfecto.
Y, pero igual, bueno, está bien, quedó. Nobleza obliga. Lukaku, lo que viene entrando este mundial, y antes de hablando de Croacia, el mundial de Kovacic y este partido de Modric, muy bien. Para lo que venían siendo los tres que digo, muy bien. Me
parecía la decadencia total.
Yo no sé si Lukaku muy bien, simplemente ahora se le dio de meter un gol, pero...
Comparado con Qatar, sí.
Es un tipo que siempre te hace preguntarte cómo es que tiene tantos goles, porque la mayoría de los partidos que lo ves jugar hace un papelón en la cancha, es cierto. Y en el Mundial viene siendo parecido. Pasa que, bueno, en una se le dio, y bien por él, o sea, no tengo nada en contra de él, excepto algunas cuestiones actitudinales, pero después... y Nahue probablemente se esté riendo porque tengo mucha afinidad por el Inter de Milán, que lo tuvimos varios años a Lukaku, pero tampoco está teniendo un gran mundial. O sea, también el partido contra Senegal entró y la realidad es que...
Bueno, ahora veremos cuando cuando se enfrente con el equipo de Poch, ¿qué hace, no? Porque Poch, me imagino que sí, estará tremendo. Y ahora que está de moda el Cooling Break.
La frase de Poch en todos los podcasts que lo he visto es Why not us?
No, pero aparte se piensa que habla inglés bien y es un desastre. Pero bueno, no importa. Lo banco igual porque
tipo, está mimetizándose a full. Un tipo que dirigió cuánto, 8 años de Premier League entre el Southampton y el Tottenham. ¿Cómo es posible que hable inglés así un tipo que dirigió 8 años en la Premier y ahora tiene la selección de Estados Unidos, boludo?
Inentendible, es un desastre. Pero bueno, lo mejor es que le entienden, está perfecto, así que le sirve, pero el inglés que habla es horrible.
Lo que no entiendo, y como para pasar y seguir de largo, no sé por qué los dioses del fútbol este mundial, este punto del torneo, odian África. ¿Por qué? Sí, ¿por qué a todos los africanos le pasó esto?
Ya les va a tocar igual, ya. Hoy están llegando bien y están compitiendo mucho, digo, o sea, no, si lo sabremos nosotros, ¿no? Pero bueno, tomémonos un cooling break. Hablando de cooling break, vamos a un cooling break nosotros también, y volvemos enseguida con el resto de los 16avos de final. Como en el Mundial, volvemos del cooling break. No creo que cambie mucho la tónica del programa. En los partidos suele cambiar la tónica del partido. Pero bueno, nos toca hablar de Brasil. Sí. Un Brasil que... Ay, yo pensé que le iba a costar un poquito más. ¿Sí? No es que le iba a costar un poquito más. Yo pensé que Japón le iba a hacer... En el segundo tiempo le iba a hacer mucha más fuerza, porque los japoneses son de correr todo el partido. Pero la verdad es que... Es como que le tiró la jerarquía encima, ¿no? O sea, ganó 2-1, casi se va al suplementario porque el partido arrancó ganando Japón. Lo empata Casemiro de cabeza en un partido que no estaba siendo un buen partido de Casemiro. Casemiro viene zafando el papelón, pero la verdad que lo empata. Y después, bueno, termina metiendo sobre el final el segundo gol. La verdad es que ganó bien Brasil, no digo nada, ganó bien Brasil. Yo pensé que igual Japón le iba a hacer más fuerza en el segundo tiempo.
A ver, el verdadero partido de dos tiempos, o sea, el primer tiempo Brasil salió a la cancha, mismo 11 que goleó a Escocia, así muy los titulares, todo, pero no podían pasar a los defensores, los delanteros de Japón
tiraban
pelota todo el tiempo, Sano, que el mediocampista que la jugada del gol recupera, metea la clava al lado del palo, todo, y de repente en el entretiempo salió Paquetá, que un desastre, sinceramente.
Paquetá, boludo.
Paquetá en 45 minutos perdió 15 veces la pelota. O sea, eso es casi un récord. Es impresionante el desastre que estaba jugando. Y entró Endrick, que la verdad voy a decir, porque sé que hay todo un meme alrededor de Endrick jugando en Brasil o no con lo de Ancelotti. Endrick en sí no fue muy importante para el partido, pero lo que hizo fue, entró un delantero más. Mateus Cunha pudo salir más veces del área y vincularse más veces con el juego, y de repente con dos delanteros movedizos, dos extremos, ahí Brasil empezó a apretar más, Japón se quedó atrás, y sí, la verdad que también un poco, por mucho que los quiero a los japoneses, se cagaron encima el segundo tiempo, porque cuando los empezaron a atacar,
exactamente, hubo un cambio de actitud, ¿no? Sí. Hubo un cambio de actitud. Y realmente es una pena, porque es un equipo recontra prolijo y que me gusta mucho cómo juega, pero yo esperaba un poquito más de ellos, la verdad. Un poquito mucho más, diría yo. Pero bueno, igual la suerte que tiene Ancelotti, ¿no? Porque podía haberse ido al empate y cagarse un poco y ir al suplementario, ¿no? Pero siempre.
No, pero. Sí. Es que el fútbol. Yo sé que tengo acá a Rulo, que es muy analítico. Para mí, el fútbol es una mezcla de analítico y cosas que tal vez son más sensaciones, momentos, el tema de los envíones, y Ancelotti es el mejor técnico del mundo en lo que es esta segunda parte. El tipo, seguramente la charla en el entretiempo habrá sido 4 o 5 minutos de cuestiones tácticas, y el sexto minuto fue, no rompan los huevos, ganen el partido, y se fue al vestuario.
Déjese de joder, como la, como la charla del Bilardo en el Mundial 90. Miren, si se la siguen dando lo de amarillo, vamos a perder. O sea, fue toda la charla que dio Bilardo en el tiempo del partido con Argentina.
Además, con cómo es Ancelotti, se entró manos en los bolsillos y dijo: va a salir Paquetá, va a entrar Endo, y va a poner un delantero más que tenemos más la pelota. Vamos.
Y eso fue toda Paquetá la charla. Y cuando Paquetá le fue a preguntar algo, le levantó la ceja y se cagó todo y se fue.
Y
no le
preguntó nada. Y dijo: y si para los 70 no entra la pelota, entra Neymar.
Ahí está.
Bien, vamos. Casemiro, ¿está? Sí. Te tuve 7 años, metiste 20.000 goles de cabeza. Dale, por favor.
Casemiro, además, el primer tiempo también fue otro que estaba flojísimo y que perdía bastante pelota, todo. Fija que el chabón que viene jugando mal es el primero, sí, que se mete en el área y hace, sí, el gol en estos equipos. Es increíble.
Es tremendo. Ah, pero bueno, pasó Brasil.
Basta, sí, de infravalorar a Mateus Cunha, por favor, les pido.
Sí,
al que escuche que tal vez lo siga infravalorando, cómo voy a llamar. Mateus Cunha es una bestia.
Sí, buen jugador. Pero bueno, del otro lado está Noruega, que le ganó 2-1 a Costa de Marfil. Era un partido en el que uno sabía que Noruega podía ganárselo. Yo la verdad que mucho no seguí el partido. No sé ahí, Nau, si tenés algo para comentar.
Buen partido. Creo Noruega por momentos le pasa lo de Argentina, de que elige eventualmente dejar de ser el que tiene la pelota y empezar a sufrir.
Sí.
Le vino muy bien el cambio a Costa de Marfil. Entró Diallo, el jugador del United, que de hecho hace una jugada muy buena para el empate, pero después hay un choque que lo deja sentido, deja de influir tanto, y Noruega se creció de vuelta. Y bueno, apareció el monstruo, el androide que le dicen, el Majin Buu.
Y sí, es una bestia, boludo.
Que claro, es lo, no va a entrar, es el, sí. Es lo único en lo que me baso de que Noruega tiene chances de ganarles, que tiene un tipo que es sin, sí, contexto, te mete goles.
Sí, sí, porque Noruega, no, claro, el tipo, el partido está de una manera y él no importa. Está fuera de contexto el chabón, 100% no, fuera de contexto.
No,
y
no importa, él va a meterte un gol si el técnico se acuerda de que Sorloth es también delantero de área y no es un wing como Nico González, tal vez tienen incluso más chances de meter más goles.
Sí.
Pero sí,
es verdad. Para mí, lo ves afuera del área, boludo, es tremendo.
Esa es la parte más inentendible. Hay un momento del partido en el que mete un cambio de frente, no sé si había sido Nusa o si había sido el lateral, y Sorloth todo lo que tenía que hacer era, porque no es que tenía la marca cerca, es abrir el piecito para bajar un cambio, sí, de frente, que es algo que, a ver, si a vos o a mí nos cuesta en un fútbol 5, bueno, somos dos perros jugando un fútbol 5, pero estos son, es un delantero titular en el Atlético Madrid, yo me espero que tenga la capacidad de abrir el piecito. No podía bajar un cambio de frente,
es el, hermano. Rulo es el viven en un country, ¿no? Es ese, arranca así la cosa.
Es increíble. Y encima cuando salió, entró el pibe este Bob, el del Manchester City, que jugó una barbaridad. Sí. O sea, yo sé que es suplente porque es muy pibe y tiene todo el sentido del mundo, pero juega una barbaridad ese pibe, y cada vez que tiene la pelota en cara a dos, vos ya estás pensando a ver si se lo gambetea. O sea, realmente tiene mucha explosión. Para mí, si lo llegan a poner titular en el partido de octavos, perdón, me parece que puede, sí, llegar a ser una diferencia enorme.
Por eso digo, hablando del partido de octavos, ¿cómo ven ese partido de Brasil con Noruega? Bueno, la verdad que es un partidazo para mí, ¿eh? O sea, no, yo no sé, yo no tengo un claro favorito, la verdad que no. Porque Noruega tiene mucho gol. Lo único que me tira para atrás es que no defiende del todo bien. Y Brasil tiene su ambivalencia, ¿viste? Entonces yo no sé. Yo la verdad que no tengo un claro favorito, porque es un partido que para mí está para cualquiera.
Yo tengo la preocupación de, si soy Noruega, que mira, contra Costa de Marfil, el lateral derecho de Noruega, sí, Pedersen, tenía Diomande enfrente. Es un buen extremo, Diomande, tuvo un buen mundial, ¿ok? Pero, sí, o sea, es un jugador terrenal, vamos a decir.
No es Vinicius Junior.
Claro, no es Vinicius Junior,
claro.
Y contra Diomande tuvo 4 duelos y perdió los 4 el lateral derecho de Noruega. Si vos le pones a Vinicius enfrente a ese tipo, se lo va a comer en dos pancitos, va a meter dos goles, claro, en asistencia, Vini.
Claro.
Entonces necesitan, sí, reforzar la banda sí o sí, porque encima normalmente adelante de Persen está Odegaard, que no marca, y yo entiendo que no marque, no, un jugador que tiene no, su bueno, pie, pues sí, puede jugar un es poco más. Claro, pero tenés que ponerle a alguien que marque adelante, porque sí, si no, sí, se los van a comer.
Sí. Podría, ¿no? Vinicius capaz que tiene algún papá que le cague la guita también, como a Rafinha, ¿viste? Capaz que podríamos hacer algo de eso, algún embrujo o algo, boludo. Claro, sí, ¿no? ¿Viste? Como se fue Rafinha, podría irse Vini también. Dios mío, sí, es verdad. Es verdad. Es medio... Está complicado eso. Pero bueno, como dice Nau, yo mantengo mis esperanzas de que Haaland tenga una noche interesante y fuera de contexto y le complique la existencia. Con que lo lleve a penales, estoy completamente... completa y absolutamente hecho. Por más que pase Brasil igual, ver la cara de sufrimiento, yo creo que no se bancan otra tanda de penales como la que tuvieron con los croatas, porque la verdad que es tremendo.
No, y además...
Nico, estás muy callado, Nico, ¿qué te pasa?
No, que estoy escuchando lo que están opinando. Yo estoy... Me preocupa que Noruega no le pueda hacer frente a Brasil.
Ahora sí.
Sí, sí tiene, obviamente, esto de que Haaland está completamente fuera de contexto. Pero. Nada, es como que. O sea, está bien, me estoy adelantando unos cuantos pasos. Pero ya Brasil después puede ir contra México o Inglaterra, que me estoy adelantando,
claro,
que nos queda hablar.
Ahora vamos a hablar de México y de Inglaterra.
Y si va contra México y si nosotros llegamos, lo cruzamos ya en semifinal y no sé si los quiero cruzar en semifinal.
Estamos yendo muy adelante, te pido por favor.
Perdón.
No hablemos de semifinales cuando recién
viste lo que tuvimos.
Claro. Bueno, pero no dijeron que hay que tener, no dijeron con fe y esperanza la libertad avanza, viejo.
Yo soy
el primero que tiró la de que Cabo Verde juega con Cabo Verde, se me reían y ahora me están diciendo que...
Boludo, posta, estaba escuchando el programa y cuidado con Cabo Verde. Tres veces lo dijiste en todo el programa. ¿Viste? Cuidado con Cabo Verde, cuidado con Cabo Verde. Y todos dijimos que sos un gil. No, la verdad que no, sabes mucho.
Yo la tengo.
México, Ecuador. Los mexicanos están completa y absolutamente descerebrados con el tema del Azteca, del festejo, de qué sé yo. Están totalmente locos. El partido fue una locura. Yo no pensé que México le iba a jugar de la forma que le jugó Ecuador. La pecheada de la rubia me la esperaba, la veía venir. Sí, podía ser, pero no. Pero sí. Era previsible, sí. Pero no de esta manera. El golazo que mete Quiñones, y, o sea. Lo superó en todo, en toda la cancha. No, Ecuador no tuvo, pero ni reacción. No sé si es la altura, no sé si es el Azteca, no sé qué carajo es, pero México está teniendo un buen rendimiento. Yo, el partido con Inglaterra me interesa muchísimo, muchísimo, porque va a ser. Se van a dar con todo, te digo. Pero bueno, después está el tema de que están totalmente locos los mexicanos. Lo vuelvo a decir porque no puedo creer. No, los jugadores no, hablo del público en general, están fuera de la cabeza, están mal.
O sea, a ver, bueno, es la oportunidad de un mundial en tu casa, ¿no? Aunque hasta octavo de final, porque desgraciadamente no va a haber más partidos en México después de octavo de final.
Claro, después en cuartos se van para Estados Unidos.
Que me parece una pena porque genuinamente el Azteca es para mí el mejor estadio que tiene este mundial. O sea, los
la
estadios
final Yankee, tiene que ser el Azteca.
Los estadios Yankees son carísimos y todo lo que vos quieras, pero como ambiente futbolístico nada le gana al estadio Azteca.
No.
Que ya fue anfitrión de dos finales además de Copa del Mundo.
Son todos prolijitos, glamorosos, pero no son futboleros, está clarísimo eso. Tan clarísimo.
Claro. Y me pasa que encima, a ver, yo sé, hay un poco de esa mística, México nunca perdió un partido de mundial en el Estadio Azteca, y solo tienen toda su historia contando todos los partidos que se jugaron desde que existe la selección mexicana, 3 derrotas en más de 90 partidos en esa cancha. Uh-huh. Es una barbaridad. Exacto. El número
es una bestialidad.
Pero tiene una cosa también que es por también un equipo que juega, o sea, uno o dos partidos dijimos, bueno, fue Sudáfrica, bueno, es un... Exacto. Grupo fácil. Ya son varios partidos que está jugando bien México. Y
juega bien,
Juega bien con la pelota, juega bien sin la pelota, porque contra Ecuador tuvo bastante mala pelota que México durante varios
partidos. No, no lo pudo generar peligro.
no lo incomodó. Recuperaron bien Quiñones, como vos decís, una bestia lo que está jugando. Raúl Jiménez parece que de golpe nadie le puede ganar un mano a mano. Gana todos los cabezazos, llega siempre primero. Ojo que yo pienso desde mi lugar hoy, me decís, tengo que quedarme para el duelo octavo final entre México e Inglaterra con el México
jugando en el Azteca, sí.
O con la Inglaterra que casi pierde con República Democrática del Congo, y yo me quedo con México en este momento.
Sí, loco, sí, sí. Si a los ingleses no se les congela el pecho,
yo lo venía diciendo en el grupo de WhatsApp, lo dije en el programa anterior, ojo con México. Ojo con México. Venían jugando bien. Ya, sí, los rivales son buenos. Los nuestros tampoco eran una gran cosa en grupo. Este muchacho Lira, no vi tres partidos de Lira en mi vida antes de este mundial. Y se
pero
comió
fenómeno.
A Moisés Caicedo y a Vite. Sí. Se comió un tipo de un 120 fenómeno. Millones.
Che, y el partido de Juan Mora, pará. El partido de Juan Mora también, 17 años el pibe.
17 boludo. Años. Se tuvo que cambiar.
¿Viste lo que jugó?
Se tuvo que cambiar de pendejo que está delante de él en la hora, a la hora de los signos porque lo pasaba casi. No, el pibito no. que tenía delante. Se lo cambió es con Quiñones. Los centrales, Montes y Vázquez. ¿Qué son? Vidic y Ferdinand.
Yo creo que si no se le sube, sí, si no se le sube, digamos, la mexicanía a la cabeza, viste que a veces los mexicanos se creen más de lo que son, la mayoría de los mexicanos. Un saludo a todos los mexicanos que nos escuchan, por cierto. Pero bueno, un poco de eso tienen, ¿no? Porque están acostumbrados también a que en la confederación que juegan son uno de los más grandes, ¿viste? O sea, la Liga MX contra la MLS siempre tiene esa pica y generalmente en la CONCACHAMPIONS ganan los mexicanos, ¿viste? Tienen esa cosa. Las 10 Copas de Oro, el gigante de la CONCACAF, está bien, tienen su ego, que en Sudamérica no existe, pero bueno, no importa, o sea, tienen su ego en la confederación y lo que compiten. Pero la realidad es que si ellos se plantean seriamente el partido contra Inglaterra y los ingleses no ponen huevo, que son conocidos por no poner huevo muchas veces, ¿sí? Ya acordémonos de que perdieron dos finales de Euro seguidas, ¿sí? O sea, y una de local la perdieron. Entonces, yo creo que puede pasar que México le gane, ¿sí? Perfectamente. No será una sorpresa para mí, por lo menos.
Yo creo que hay positivas y negativas. O cosas que hay que tener en cuenta. Yo sé que Inglaterra le costó, y está bueno el chiste del doctor Congo y todo eso, pero algo que también ha hecho que yo Congo me pareció una selección mucho mejor de lo que escuchar la frase República Democrática del Congo te podía llevar a pensar.
Es que no jugó para nada mal ese partido. No.
Si vos escuchabas que eso en vez de ser Congo era Camerún o algo así, tal vez lo tomaban un poco más en serio. Pero... Sí. Creo que por ese lado tal vez no hay que subestimar a Inglaterra y hay jugadores que todavía uno está esperando que les pase lo que le va a pasar. Tipo, yo todavía estoy esperando y con esperanzas que Upamecano se mande la upamecaneada, como mierda se diga, que pierda dos pelotas saliendo jugando y que por eso le claven uno o dos goles a Francia. Y hay un jugador de Inglaterra que todavía no ha tenido un buen mundial, apareció un poco contra Congo igual, que es Jude Bellingham, y una o dos va a tener. Porque siempre tiene, porque el chabón tiene muy buen olfato de gol y encima tienen a Kane que está prendidísimo, es el único que está jugando en Inglaterra.
Bueno, Inglaterra es Deportivo Kane. Esta Inglaterra es Deportivo Kane. Como Argentina Citizen es Deportivo Kane. Messi, Citizen Kane. Ahí está.
Claro, pero la diferencia, fíjate, es a diferencia, ponle de Argentina con Messi, que Argentina si lo quiere involucrar a Messi, lo involucra. Y nadie le sacó hasta ahora, ni creo que vaya a pasar, que Messi no toque la pelota. Eso es algo que es inconcebible. Claro. Ahora, Congo, que es un equipo muy ordenado atrás, jugadores defensivos muy rápidos, muy físicos, muy buenos, y del partido contra Congo, Inglaterra, que tuvo la pelota casi todo el partido, igual Kane fue de todos los titulares el que menos veces tocó la pelota, ¿sí? 28 veces tocó la pelota más, Kane, que para un jugador que vos sabés es la estrella del equipo, y que vos sabés que le gusta bajar y asociarse, porque Kane no es un 9 Haaland. Kane es un 9 que baja, recupera, mete un pelotazo, cambio de frente.
Pero viste el golazo que metió, boludo.
Sí, es una bestia. Pero yo justamente lo que digo es que se puede frenar más fácil. O sea, no sé si más fácil, pero se puede frenar que Inglaterra juegue para Kane. Porque Congo durante 70-75 minutos lo hizo espectacular a eso. Después en un momento se quedó sin nafta. Está bien. pero lo hizo.
Pero no te, México no te va a jugar como jugó Congo ese partido. Congo era meter todo atrás, que Kane no la pueda agarrar y dejar a Wan-Bissaka en uno contra uno. México lo va a querer comer a Inglaterra.
No, obviamente, sí, no me sorprendería, pero también México tiene dos defensores centrales que, como vos bien decías, vienen jugando un mundial espectacular. Los dos centrales de México tienen Vázquez.
Sí, yo creo que
literalmente todos los mano a mano que tuvo así pelota al piso los ganó todos. Y sí, Montes de
yo creo que es un partido mucho más parejo de lo que uno piensa.
Sí.
Es mucho más parejo de lo que estamos pensando ese partido. Además se juega en la Azteca y además de eso ya Tuchel está hablando y llorando de que está en la altura, que no pudimos preparar el partido, que bla 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 bla.
Para, ¿vos viste lo de la medicación?
No.
La selección inglesa pidió una habilitación que ya se la aprobaron para que sus jugadores puedan tomar Viagra, que es una medicación que, como intensifica la circulación de sangre, les permite entonces oxigenarse mejor en la altura.
Ojo con los ojos de bar.
Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero es el meme y seguramente le voy a pedir que pongan un pip. Pero, boludo, es el meme del padre de los increíbles diciendo: si sos puto, decilo ahora, boludo. O sea, sí. Pero dale, boludo, en serio.
Y pasa que
es para tanto, es para tanto.
Tienen un técnico, los ingleses, que no le gusta el fútbol, le gusta ganar.
Es muy cierto, y sí, ha ganado, pero, sí, pero es eso.
Qué sé yo. Bueno, esperemos. Muchachos, Colombia van minuto 88. Está ganando 1-0 a Ghana. Así que entiendo que debería pasar Colombia. Ojalá no le empaten, porque la verdad que van con mucho los colombianos. De hecho, es de las selecciones que más me gustan del mundial. Esperemos que sea así. Esperemos que siga.
Confiemos.
Y bueno, confiemos. Y ya tenemos los octavos. Paraguay-Francia. Vamos todos con Paraguay.
Sí,
Canadá-Marruecos. Vamos todos con Marruecos ahí también. Aguante. Portugal-España. Bueno, yo tengo mi... No es que vuelvo a reiterar. Ya lo dije. Mi selección europea es Italia. No tengo ningún aprecio por España.
¿Qué pasa
particularmente España? Me parece... yo creo que pasa España y ojalá pase España, porque ya sé que se queda fuera el bicho horrible ese que no quiere.
Ojalá pase España, porque yo siento que si Portugal pasa lo van a llevar un poco. Entonces, que pase,
lo van a asegurar hasta que llegue a la final. Sí, yo también pienso lo mismo. Sí, lo van a empezar a empujar para ver si llega a la final y lo único positivo de eso es que también lo van a ayudar a Messi. Entonces es como que
yo entiendo.
Van a creer que...
Entiendo por qué decís eso, Nahue, pero igual en cuarto de final jugarían si pasan contra Estados Unidos, que sin lugar a dudas lo van a ayudar. O sea, al anfitrión, sí, del mundial.
Y algún bar, alguna cosita, algún pelo que pase por la pelota, algo va.
¿Qué
pase rozando. Por eso sí, porque el otro partido es Estados Unidos-Bélgica y de ahí sale el rival de Portugal-España. Brasil-Noruega. Recién dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, pero es un partido que a mi criterio puede pasar cualquier cosa, por el factor Haaland principalmente, y México e Inglaterra también. Capaz que el Viagra los hace correr a los ingleses, capaz que el Viagra no les trae, les descongela el pecho, ¿viste? Capaz que les circula sangre y no pasa nada.
Ah, bueno, pero el Viagra no es una pastilla milagrosa tampoco. No.
No hace milagros, ¿no?
Depende, pero no vamos a entrar en el contexto de la situación.
No, pero no, yo lo digo, no. Para descongelarle el pecho a Inglaterra, hace falta una máquina del tiempo y volver a organizar un mundial en Inglaterra para que le anulen los goles al equipo que tiene enfrente, si no.
Mira, ya le organizaron una Euro y tampoco. Así que, no sé, llegaron a la final y la perdieron con Italia, así que lo lamento tanto. Bueno, Argentina-Egipto. Esperemos todos que suframos menos y que pasemos, porque la verdad que lo de hoy fue realmente realmente no lo quiero volver a vivir, por lo menos no con este nivel de casi papelón que hubiera sido si hubiésemos quedado afuera, ¿no?
Y no los 4 días también, dame por lo menos una ronda de respiro, la concha de la lora, dijo.
Sí, se quejó Scaloni, que dijo: no sé cómo está armado el mundial, pero como diciendo, escúchame, me diste 12 días de descanso, 6 días de descanso y ahora a los 3 días y medio juego. Dice.
Ay, ese es un problema serio de este mundial, que a partir de ahora son 4 días de diferencia todas las rondas.
Y eso por meter estos 16 avos de mierda, porque ahí sí. Ya se tenés que juntar todo.
Igual disculpen a todos los argentinos que estén escuchando, y disculpen a ustedes, pero el Argentina-Croacia de semi del mundial pasado fue un espejismo, fue un oasis en medio de todo.
Sí.
En 2014 sí. Suiza nos costó, en 2022 la gente se olvida, pero Australia que le estamos paseando, si no nos era costó. Porque Lisandro Martínez metía un cruce a un chabón que se creyó Messi, pasó cuatro jugadores, nos empataban.
¿Vos hablás de don Lisandro Messi?
Lisandro Messi.
Con lo que por jugó Lisandro, hoy, la verdad.
Por Lisandro Martínez pienso que Clarín miente, boludo.
¿Puedo hacer un mini jueguito? Chiquitito.
Sí. Antes, ya estamos así, yéndonos, así que ya cerramos.
Es fácil.
Después se me enoja Ale, así que tenemos que cerrar.
De los titulares de hoy, ¿quién cambian o dejan igual para el partido que viene?
Almada.
De los titulares. Sí, Almada, no sé, definitivamente.
Si no hay un plan específico del por qué él está en cancha en tema presión o espacios, yo para mí no sé por qué sigue siendo titular.
Sí, coincido. Almada.
Bien,
totalmente.
¿Nadie piensa en el héroe de Palmeiras?
No.
Yo tengo mi duda, no. Al menos es este. No sé si iría Almada o si iría.
Y yo lo pongo a Julián, Yo lo pongo a Julián. Yo también lo pongo a Julián. Ya está. Tiene que meter el gol.
Bien.
Pero también lo sacas a De Paul.
Yo creo que lo sacaría De Paul antes que Almada. Almada, estoy de acuerdo, no ha tenido el mejor de los mundiales hasta ahora. Pero es un poco el jugador que también está.
Tampoco fue un desastre, pero no, hoy tomó un par de decisiones bastante equivocadas. No rindió.
Contra un equipo como Egipto, capaz se puede soltar un poco más, viste, te hacer más de la suya. A mí me gustaría ver, la verdad, que salga De Paul y que entre un Ezequiel Palacio como tercer volante, alguien que es más completo hoy en día, juega bien con la pelota, pero también sabe recuperar y que se sabe meter al área, pero también se pone doble 5, alguien que sea un buen volante todoterreno. Y creo que eso lo puede hacer mejor, la verdad, que De Paul.
Perdón, el pase que acaba de meter Juanfer Quintero de tres cuartos de cancha.
¿Viste?
Pero bueno, ese era el jueguito, mirá, menos de un minuto.
Ahí está. Excelente. Faltan, ves, fíjate, tenés 5 minutos, un minuto más. Y te digo que está, ahí entra Lucho. Ahí está. Ay, casi igual de Lucho. Bueno, chicos, ya con esto terminamos. Y ya tenemos un poquitito más de una hora de grabación. Así que estamos bien. Y bueno, esperando lo mejor para nuestra selección. Y esperando tener unos partidos espectaculares que ya arrancan mañana. Ya mañana tenemos partido. Y bueno, vamos para adelante, vamos a Argentina. Y como decías, Nico, que me olvidé cómo podremos cerrar el programa.
Yo también me olvidé, pará que lo tengo
notado. Mirá cómo te agarré de sorpresa.
Como decía, me agarraste con el culo en la mano.
Como dijo, ¿viste?, mientras tanto Gustavo Alfaro, Francia es una tormenta eléctrica. Hay que ver de qué manera evitar los rayos.
¿En serio? Ahí está, mirá, conferencia de prensa. Sí. Qué grande.
Escucha, porque cuando así rueda la caprichosa, Colombia, todos fuimos técnicos. Ahí ¡de Aus!
Hasta el programa que viene. Hasta luego.